Nos vamos ahora para la MUNI, aquí en nuestra ciudad. Está al teléfono María Emilia Soria, intendenta. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días al equipo de trabajo y a la audiencia.
María Emilia, vamos a tener elecciones aquí este fin de semana. ¿Cuáles son algunos de los servicios que pondrá a disposición la municipalidad?
Bueno, primero, como cada una de las elecciones, vamos a tener transporte gratis, colectivos gratis en la ciudad. Así evitamos cualquier tipo de acarreo politiquero que no nos gusta, que hace mal a la democracia. Me han enviado muchos audios de gente ofreciendo plata por votos. Me indigna, me pone muy triste que sucedan estas cosas, porque bueno, en definitiva es la plata de los vecinos, ¿no? La plata de los vecinos de la provincia de Río Negro. Así que no queremos que nada de eso suceda. Por eso en Roca tenemos voto parroquial, es decir, que uno vota en la escuela más cerca a su domicilio, y además transporte colectivo gratis para que aquellos que viven lejos y no han hecho cambio de domicilio, le quedó la escuela lejos, puedan acercarse a votar sin depender de nadie, ¿no? Sin que nadie los lleve.
Uh-huh. Con respecto a la exhibición de padrones, ¿la MUNI tiene previsto tener este servicio para vecinos, vecinas que por ahí no sepan o no tengan acceso a internet? Digamos, nosotros lo tenemos como naturalizado, pero hay gente que no tiene acceso a internet.
Sí, la Junta Electoral Municipal está en este momento en distintos barrios. Ayer estuvo en Barrio Nuevo, hoy está en Tiro Federal, con los padrones, explicando cómo votar, porque los vecinos tienen que tener presente que se vota de otra manera. Ya no hay que llevar ninguna boleta, y no hay ningún, y para llevar tranquilidad esto también, no hay forma de que nadie sepa cómo uno vota. El voto es secreto y es anónimo. A muchos que me preguntaron, no, porque me dijeron que tengo que poner una cruz, porque si no, no me pagan después. Nada de eso es cierto. Por favor, vecinos, vayan con la libertad absoluta a votar a quienes quieran. Obviamente a la Fuerza Patria, si queremos poner un freno a mi ley. Pero no sientan esa presión, porque la verdad que estoy bastante, me enganché ahorita bastante indignada, porque he escuchado cada cosa de estos días, cada ladronzuelo tratando de robarle el voto a la gente, y la verdad que me indigna. Pero lo cierto es que la boleta, esta boleta única, es muy sencillo. Uno entra al cuarto, uno entra a la escuela, entra al aula, le da el DNI a la autoridad de mesa, te cortan ahí mismo una boleta de un talonario, te la dan, te la firman y te la dan. Te acercas a la mesa, elegís a quién querés votar, la cerrás y la pones en la urna. Es muy sencillo y sigue siendo secreto, por suerte, así que la tranquilidad para los vecinos.
María Emilia, con respecto al trabajo, más allá de que vos en este momento ocupás un cargo ejecutivo en el municipio, también has pasado por el Congreso. ¿Cómo ves la campaña y tenés una visión política, digamos, dentro del peronismo y dentro de la política provincial y nacional?
Sí, ¿cómo
la ves la campaña?
Una campaña de chicana, sucia. Muy sucia, pero bueno, estamos acostumbrados, viste, yo ya tengo el cuero grueso, pero sí es cierto, y ahora le hablo a mi vecina de mi vecino, sí es cierto que me preocupa el nivel de violencia, el nivel de odio que se está manejando. Ayer vimos cómo fracturaron a un jubilado en Buenos Aires en la marcha. Cada miércoles más vecinos se acercan a marchar. Pero eso uno por ahí lo ve en la tele como algo distante en Buenos Aires. Aquí en nuestra ciudad también está sucediendo esto. En nuestra ciudad la violencia se ejerce desde otro lugar. Cuando la vecina se acerca al municipio a pedir que le ayudemos a comprar los medicamentos porque no puede, porque PAMI ya no se lo cubre, eso es una violencia espantosa, que la vecina deje de consumir el remedio para la presión, para la diabetes, que su salud se deteriore. Eso es violencia también. Y esas cosas no pueden estar sucediendo en esta Argentina, una Argentina rica y próspera, lamentablemente mal administrada. Yo estoy segura que aquel que me está escuchando, que seguramente votó a Javier Milei para presidente porque estaba cansado de los procesos inflacionarios que veníamos trayendo con Alberto Fernández, estoy segura que no votó para que violenten y le tiren gas pimienta a un jubilado, para que maltraten a los discapacitados, para que los estudiantes tengan la universidad pública arancelada. Estoy segura que no votó eso, y eso es lo que justamente la Cámara de Diputados viene de alguna manera a ponerle un freno a esas cosas. Que quede claro que no se estaba votando a un gobernador, no se está votando a un intendente, estamos votando el mecanismo que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los que después tienen que votar las leyes que pide el presidente. Por ejemplo, una ley que le acaba de anunciar de reforma laboral, con jornadas mucho más extensas, con otra vez tratando de recortar indemnización y derechos. En esta Argentina donde ya el vecino vive endeudado, porque es un hecho, el 90% de las familias rocenses, rionegrinas y argentinas vive endeudada. Destina el 50% de su sueldo a pagar servicios, porque este presidente a través del Congreso autorizó la dolarización de estos servicios. Que yo meto la luz y el gas fue porque se autorizó en el Congreso. Entonces son esas cosas las que tenemos que poner un freno. Y yo lo veía, recién me preguntaba en una radio qué opinaba de los partidos provinciales, y los partidos provinciales son los que después llegan al Congreso y le dicen, che, vote para acá porque me prometieron tal o cual cosa, y después no cumplen. Lo pasó a los rionegrinos con la famosa rotonda de Chuele. Lo vimos a Agustín Domingo, diputado de la provincia, diputado del espacio del gobernador de Juntos Somos Río Negro, votarle absolutamente todo a Javier Milei, todo le votó, todo. Y no le cumplió a la provincia el presidente, no hizo las obras que tenía que hacer. La verdad que no, eso no es defender a los rionegrinos, eso es entregar a los rionegrinos, y eso es lo que no vamos a permitir.
Con respecto vamos a hacer futurología. ¿Cómo es la tapa del diario del lunes?
No tengo ni idea. Yo lo que te puedo decir es que cada vez que ayer estuve en Barrio Nuevo y cada vez que caminamos un barrio, que charlamos con un vecino, nos dicen que este loco no lo quieren más. Pero ojo, que este loco usa a los partidos provinciales para lograr sus cometidos. Así que votarlo a Milei o votarlo a Juntos Somos Río Negro es exactamente lo mismo. Hoy los dialoguistas son entreguistas en este país. Y eso es lo que no podemos permitir. Necesitamos diputados y senadores que, por supuesto, que se sienten a trabajar con los gobernadores y con los intereses de la provincia, pero que sobre todo defiendan a los vecinos de a pie. No puede ser que las economías regionales pendan de un hilo, que cada vez tengamos más apertura de importaciones. Ayer me decía un comerciante acá de la Tucumán, Emilia, me dice, a mí me mató la apertura de las importaciones, pero no puede ser que yo ya no esté vendiendo. Por muchos motivos no está vendiendo, no solamente por la apertura de importaciones, sino porque el vecino no tiene plata en el bolsillo. Y yo lo veo, mira, un mayorista acá de Roca me dijo que se le cayó la venta de la yerba. A los argentinos la yerba es como la harina, son alimentos esenciales y básicos, azúcar, harina, aceite, son básicos. Que se caiga la yerba es catastrófico, significa que no hay un pecho en la calle. Y nosotros lo vemos acá, cada vez más familias se acercan a pedir un módulo de alimentos. Y eso no nos puede pasar en esta Argentina, en esta provincia rica que tenemos. Eso está mal y eso es lo que tenemos que corregir a través del Congreso, de los diputados y los senadores, que no trancen, que no negocien. Y saben bien que Martín Soria es un defensor de lo que cree, de lo que sostiene, y lo dice siempre en voz alta. No van a encontrar un doble discurso.
Con respecto, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver con no sé si llamarla, no sé si le quiero poner ese nombre, la narcocampaña política, ¿qué opinión te merece? Digo, donde todos están acusando de tener vínculos con alguna cuestión
ilícita. Todos no, hay vínculos comprobados y denuncias comprobadas, que gracias a la denuncia que hizo Martín, un narcotraficante condenado en Estados Unidos, que estuvo 3 años escondido en Vietnam, fue, en este momento está en un proceso de extradición y ya no está más en la mansión que escondido en Vietnam, ahora está en una cárcel esperando ser enviado a Estados Unidos a cumplir su condena. 3 años estuvo escondido en Vietnam este narcotraficante, que es primo de alguien que cobraba de la legislatura. Yo pienso, si me está escuchando algún docente de la provincia de Río Negro, algún portero que cobra 900.000 pesos, algún médico del hospital que cobra migajas, yo pienso, si me está escuchando, si sabes que Ciscarelli, novio de Villaverde, que trabajaba hasta hace 15 días cobrando desde la legislatura del bloque Juntos Somos Río Negro, que cobraba 4 millones de pesos, y este portero que está frente a una escuela o este médico que está en el hospital hace changa para llegar a fin de mes. Vamos a ver dentro de poco cuando se muestren los movimientos bancarios de Sicarelli. Más de uno se va a horrorizar cómo esta persona cobraba de la provincia de Río Negro, de la legislatura de Facundo López, y encima era millonario. Pero bueno, esas son las cosas de la política. Y a mí me mostraron una foto mía con Montesino del año 2017, una campaña en Cipolletti. ¿Se imaginan que yo a cada persona que se me acerca y me pide una foto, un saludo, le pido, discúlpeme señor vecino, muéstreme su antecedente penal, quién es, dónde estuvo anoche? Entiendo que son las chicanas de la política, yo ya tengo la piel gruesa, entiendo que fue un exabrupto del gobernador, no pasa nada, yo voy a seguir trabajando con la provincia como lo he venido haciendo hasta ahora, voy a seguir trabajando por mis vecinos, para que tengamos más patrulleros, para que ASA funcione bien en la ciudad, para que no nos rompan tanto el asfalto como nos viven rompiendo. Voy a seguir peleando porque el hospital de nuestra ciudad funcione bien, con especialistas, como lo reclamo cada vez que tenemos autoridades provinciales en la ciudad de General Roca. Eso que dice, no, porque Roca va a estar aislada, no, Roca no va a estar aislada. Roca, si los vecinos quieren, va a tener un senador que va a poner a Roca en la agenda nacional, como nunca nadie lo ha hecho. Hace 35 años que Roca no tiene un senador, así que no es un detalle menor.
María Emilia está aquí porque le estamos ocupando el espacio a Carlos Castillo. Nos pasamos un poco.
¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
¿Cómo estás, María? Bueno, ahí quería también hacer una intervención en la entrevista.
Sí, no, interesante. Estaba escuchando atentamente lo que estaba diciendo la intendenta. Bueno, consultarle sobre, bueno, en el último tiempo, antes de que saltara todo este escándalo narco a nivel nacional, que hablamos hace 2 días con Martín incluso sobre este tema, decíamos que aquellas, lo que decías recién vos, ¿no?, declaraciones en el Congreso empezaron a escalar y llevaron lamentablemente a poner a la provincia de Río Negro en el epicentro de las cuestiones de narcotráfico, ¿no?, de relación con el narcotráfico y la política. Y quería ir un poquito al más regional, más provincial, porque hasta hace algún tiempo atrás, algunos meses atrás, como que uno veía como ciudadano que había una relación gobernador-intendenta más cercana.
Y va a seguir estando esa relación.
Ah, bien, eso que
de mi parte va a seguir estando. Bien. Yo ya sé que lo que es la política, las chicanas y el nerviosismo de último momento. No me dedico a la política, no es tanto mi primera campaña. No, yo ya lo sé. Y es más, después de la foto hasta hablé con el gobernador. Después de esa foto hablé con el gobernador porque la verdad que no podía creer el nivel de chicana. Una foto del año 2017, ya en el año 2017 habían tratado de involucrarme con estos narcotraficantes que son de Cipolletti.
¿Y se disculpó el gobernador?
Más allá de la disculpa, no la disculpa, porque entiendo que está nervioso o enojado, no importa eso, la verdad que ya no tiene sentido. Tenemos que trabajar por Río Negro, tengo que trabajar por mi ciudad, ahí es donde me van a encontrar.
Bueno, eso es lo que el ciudadano espera, ¿no?
No me interesa ir a ese barro, sí, no me interesa ir a ese barro que al vecino y a la vecina no le resuelve los problemas.
Tal cual, estoy de acuerdo. Lo que digo es, eso no va a condicionar esta relación o estas chicanas que ocurrieron,
no va a condicionar
las obras que la provincia había comprometido con el municipio. No las condiciona.
De mi parte no las va a condicionar, de mi parte no va a suceder, y yo estoy segura que el día lunes vamos a estar otra vez conversando por Roca y por Río Negro. De mi parte por Río Negro ni hablar también, pero por Roca por supuesto. No, de mi parte no va a condicionar absolutamente nada. Roca, hace 35 años que Roca no tiene un senador. ¿Saben lo importante que es que Roca tenga un senador? Que el Alto Valle tenga un senador como Martín Soria. Para mí es muy importante, y estoy segura que Martín, conociéndolo, se va a poner a disposición del gobernador y de la provincia para trabajar todas aquellas obras que Javier Milei frenó en la provincia de Río Negro, que son muchas. Hablamos todos los días de la cantidad de muertos que tenemos en la ruta 151, de la ruta 22, sí, de la desastrosa rotonda de Chuele. Los rionegrinos y los roquenses tenemos muchas obras paralizadas por el Estado Nacional. El otro día me preguntaba un vecino por el parque este allá de, bueno, voy a hablar la obra de urbanización de Fiquemenuco, uh-huh, el cordón fuerte de Chacramonte, todas obras que eran financiadas por el Estado Nacional, que un día para otro, con contrato firmado, no, si te vi no me acuerdo. Uh-huh. Y los contratos hay que honrarlos, ¿no? Al menos a mí me enseñaron eso. Uh-huh. Entonces, son las obras que necesitamos que se destraben del Estado Nacional. Cuando uno habla de obra pública, habla de eso, pero también necesitamos que el Estado no cobre más las tarifas que está cobrando, por ejemplo, por el costo de la energía. Anoche una iglesia evangélica me decía que le había llegado 300.000 pesos de luz, una iglesia chiquitita, que tenía solamente dos foquitos. Con el trabajo que hacen las iglesias evangélicas en distintos barrios de Roca, con la juventud, con las adicciones, no podemos tener, el vecino no puede gastar el 50% de su sueldo en pagar servicios.
¿Tal cual?
Funde cualquier familia, funde cualquier empresa, cualquier emprendimiento. Uh-huh. Tuvimos hace poco, hace dos días, una reunión con autoridades del Banco Patagonia que nos decía esto: la gente vive endeudada, es el día 10 y ya no tiene más plata. Totalmente. Refinancia la tarjeta de crédito, la refinancia, la vuelve a refinanciar, y gente que tiene un sueldo, que no tiene un sueldo malo, que está haciendo malabares. No nos puede pasar eso a los argentinos. Nosotros somos una gran economía regional como es la fruticultura. Sí. Que tengamos apertura de importaciones nos afecta muchísimo. Que tengamos las tarifas dolarizadas nos afecta muchísimo. Entonces, pensemos en la cantidad de trabajadores que mueve la fruticultura. No está bueno que tengamos a un presidente con este nivel de violencia. Más allá del baile de Movistar Arena y del lo payasesco.
Sí, sí, sí.
Que todos los miércoles violenten a jubilados y los fajen en un congreso con ese nivel de violencia, no es, es muy triste, muy triste por las familias que tienen hijos con discapacidad, uh-huh, que hacen malabares para sus terapias. Eso no nos puede pasar a los argentinos. Uh-huh. Y de eso se trata esta elección. No se trata de elegir un gobernador, un ministro de economía, un presidente. Eso ya lo eligieron los vecinos. Se trata de que tengamos las herramientas en el Congreso para poner un freno a estas cosas que nos afectan a los argentinos. Arancelar la universidad pública, por ejemplo, es triste.
Intendenta, la última de mi parte, muy local esto, porque me llega un mensaje de que hoy a las 10:30 vecinos de Paso Córdoba van a ir a manifestarse a Arza por el agua que consideran que tiene algún residuo aceitoso o amarronado y que vienen reclamando hace días. ¿Está al tanto?
Sí, estoy en contacto con los vecinos. De hecho, en su momento nos habían pedido una colaboración, que era hacer un análisis de agua, un análisis que contemple hidrocarburos y metales.
Sí.
El municipio no tiene esa capacidad para hacerlo, pero lo íbamos a contratar en un laboratorio, y cuando íbamos a ir a hacer la muestra junto con los vecinos, no sé, hubo ahí un conflicto entre los vecinos que no se pusieron de acuerdo y nos pidieron que por el momento no la hagamos. Queremos que ellos estén como testigos de lo que sea el resultado, así que en claro, cuanto nos digan vamos a hacerla, ahí vamos a estar haciendo nada para llevarle tranquilidad. Y a ver, a estos que se hacen los onzos y hacen politiquería de esto que es triste para los vecinos de Paso Córdoba, porque pagan su boleta de agua, que sí, no tiene nada que ver con la MUNI. El agua y la cloaca en Roca y en muchas ciudades de Río Negro corresponde a Arza, Agua Rionegrina se llama, atienden ahí en la Don Bosco. Yo no tengo nada que ver con el tanque de Paso Córdoba, en Amar en Coche. Por eso la provincia en este momento está haciendo una obra, como se comprometió, que por supuesto esperemos que la terminen y esto se resuelva. Así que estamos a la espera a ver de que los vecinos nos digan y llevarle también tranquilidad. Yo quiero estar tranquila de que no tiene nada que ver con hidrocarburos. Por lo que estuve hablando con gente de Arza, no sería hidrocarburos, sería manganeso, pero bueno, no soy yo la autoridad responsable de Arza. Entiendo que pueden también ellos mismos hacer ese estudio.
Sí, está claro, está claro. Simplemente queríamos saber si estaban al tanto por esto de este reclamo que viene aparentemente desde hace varios meses nada más. Pero bueno, está bueno que el municipio también pueda colaborar, porque hacer un análisis de agua no es fácil. Y si el municipio
no, es costoso, pero ¿sí? Lo ponemos a disposición para llevar tranquilidad.
Genial.
Por supuesto.
Genial.
Pero tienen que estar ellos de acuerdo, porque después me dicen que no nos queremos meter, que queremos hacer politiquería. No, no me interesa hacer esto, de verdad. Uh-huh. No es nuestro estilo.
Emilio, ya que nos corrimos a la agenda de la ciudad, consultarte sobre la cuestión de los taxis y los Uber. Tenemos entendido que fueron taxistas a la policía a pedir que controle si hay algún previsto a futuro o en lo próximo tratar o regular el uso de estas plataformas.
Sí, hay dos sectores dentro de los taxistas, unos que lo quieren regular y otros que no lo quieren regular. De nuestra parte, hoy Uber está prohibido en la ciudad, no está habilitado, no tiene licencia comercial. Si quisieran trabajar en la ciudad, tienen que tener su permiso, su licencia como corresponde. Hoy no la tienen. Y es un hecho también, y acá tengo que ser justa, nos pasa que controlamos y cuando llegamos a pedir la documentación, el señor que maneja el vehículo nos dice: es mi hijo, es mi sobrino, es mi nieto, lo llevo al boliche, no estoy haciendo de pasajero. O sea, el pasajero se pone en connivencia con el conductor y nosotros, imaginan, hasta ahí llega nuestro límite de control. Obviamente que si ya tenemos al mismo vehículo que nos dice tres veces exactamente lo mismo, estoy llevando a mi amigo hasta el boliche, obviamente que
familia
no
genera
un indicio.
Claro,
familia muy numerosa sería, familia muy numerosa.
Es mi sobrino de corazón.
Pero bueno, pero sí es cierto que hay dos sectores dentro de los mismos taxistas, unos que lo quieren regular, otros que no. No me interesa la especulación antes de la campaña. Lo que les puedo decir es que sí, que los libertarios quieren liberar todo. De hecho, hay proyectos en ese sentido en el Consejo Deliberante. Pero bueno, que tengamos Uber y que cada vez más familias hagan de Uber tiene que ver con un deterioro del salario, ¿no? Ni más ni menos. Porque el vecino que trabaja de docente o de portero o de enfermero, que a la noche haga de Uber, imagínense cómo ese enfermero trabaja la mañana, ¿no? Sí. Y yo entiendo a ese enfermero que me dice: tengo que hacer de Uber porque no llevo fin de mes, Emilia. Es un hecho. Yo le juro que lo entiendo. Pero yo tengo que velar porque mis vecinas y mis vecinos se transporten de manera segura en la ciudad. Y por eso hoy, de acuerdo a la normativa local, eso está prohibido. No tienen una licencia de conducir especial, no tienen un seguro especial para transporte de pasajeros. Si llega a suceder un siniestro, ni el seguro individual del vehículo lo va a cubrir y nadie va a atender a ese accidente con el pasajero. Entonces esas cosas, como comunidad, nosotros las tenemos que controlar. De la misma manera que controlamos a un comercio que vende carne irregular, de la misma manera, para brindar seguridad a la comunidad.
Pero los autos no se retiran, ¿no?
Los autos, el auto se secuestra, sí, por supuesto.
Eso quería saber.
Ajá. El auto se secuestra y tiene que venir con toda la documentación a retirar el auto, pagar la multa. Pero nos ha pasado esto últimamente, que vemos que el pasajero viaja adelante, que hay connivencia entre el pasajero, y también hay un hecho, son en su mayoría jóvenes. Yo le pido a los padres que vean también en qué viajan sus hijos, porque después pasan las cosas y exigimos respuesta, ¿no? De una atención en salud, un accidente que nadie cubre. Como padre hay que cuidar esas cosas, sobre todo para que sepan que hoy esto no está autorizado de acuerdo a la normativa, ni en Roca ni en muchas otras ciudades.
María Emilia, la última tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio, pero también es parte de la cuestión local. Hace poquitos días nada más, la concejala de Juntos Somos Río Negro, Belén
Babassi, sí, esa la escuché,
ha realizado
politiquería barata antes de las elecciones. Yo no la escuché a la concejala pedir un uniforme de gastos por el fiestón que se armó provincia en el Mayolino, contratando artistas de afuera. Yo no la escuché a la concejala. Eso sí era campaña política. Esa es campaña política. Esto que tiene que ver con la fiesta de la sidra, que no es un espasmo de hacer. Porque si fuera un espasmo de hacer, sería algo nuevo, algo, viste, las apuradas antes de la elección. La fiesta de la sidra ya lleva su tercera edición o cuarta edición. Ya perdí el hilo de cuántas fiestas de la sidra llevamos. Y tiene que ver con una política para mover un producto como es la sidra, que genera trabajo en la comunidad. No solamente a la sidrera, sino a la fruticultura. Pero no solo a la fruticultura, sino a todos los que trabajan esos dos días en esa fiesta. Me refiero a carros gastronómicos, me refiero a artesanos, a emprendedores, a la que cocina y hace las rosquitas, a la que vende el budín. genera un movimiento económico que como intendenta me interesa generar en la ciudad, para que venga gente de afuera, que se hospede en un hotel, que camine por la Tucumán, que se sienta a gusto con un café el que pueda. Vamos a seguir generando iniciativas que muevan la economía local, mientras otros hacen politiquería y, bueno, dicen eso, van de noche a hacer un videito a la plaza, escondida, ¿viste? Como hizo ahí con la manzana. No nos podemos detener en esos detalles. Yo creo que la concejala debería preocuparse por las cosas trascendentales que nos pasan como comunidad y que tienen que ver con su partido político junto con Marionero. Por ejemplo, el funcionamiento del hospital. Que no tengamos especialistas, que cada vez renuncien más médicos, eso tendría que preocuparle a la concejala.
Sí.
Que funcionen las salitas periféricas de salud, como la de Chacramontes, o la de Mosconi, o la de Barrio de la Ribera, que cada vez están más flojos de personal, y que cuando va una mamá con su hijo volando de fiebre, le dicen, ¡ay, no, corre hasta el hospital! No puede pasar eso, porque tenemos esos centros periféricos de salud y tenemos que tenerlo con especialistas. Entonces, yo le pido a la concejala...
Sí, habilitar el Consejo Local de Salud, por ejemplo.
¿Eh?
Habilitar el Consejo Local de Salud, que no lo pueden habilitar.
Habilitar el Consejo Local de Salud, tal cual. Pero que no se preocupe la concejala y toda la comunidad cuando termina el evento, como cada una de las fiestas, incluso con la fiesta de la manzana, digo cuando termina el evento porque en este proceso estamos haciendo licitaciones para la Globa, licitación para los artistas, licitación para... Todo eso es un proceso que también lo audita el Tribunal de Cuentas. Cuando terminamos todo ese proceso, como cada uno de los eventos que organizamos, mostramos todos los números a la comunidad. Porque es transparencia en la gestión. Y no estamos endeudados, no le debemos plata a nadie, nuestros empleados cobran como corresponde, después de cada acuerdo paritario, no sé si todos pueden decir eso. Entonces, me encanta que se preocupe, por supuesto, pero yo me tengo que preocupar también por mover la rueda económica de la ciudad, que los comercios quieran invertir en la ciudad, que sigan abriendo comercios, que quieran radicarse en el parque industrial, que el artesano tenga un espacio donde feriar. ¿Se acuerdan hace 2 años que había muchas ferias privadas? La Semilla, sí. Unas cuantas había. Bueno, ahora no hay ninguna. Y eso es porque hay una fragilidad social y económica que es muy fuerte. Tienen mucho miedo de no vender. Y nos dicen, no, yo espero a la feria municipal porque yo sé que ahí voy a vender bien y voy a poder salvar el mes. Tiene que ver con eso. Y también tiene que ver con generarle al vecino que no puede pagar un pasaje a Buenos Aires poder ver un artista acá, ¿no? También tiene que ver con eso, con posibilidades y con igualar, como decía el gringo Soria.
Bien, María Emilia, nos excedimos en tiempo, ahí estoy calculando que Vicky Argañada nos está
por... Ah, por otro lado, por otro día está presionando.
Sí. Nada, que sabíamos que saluda, tenía varias notas pautadas, pero bueno, agradecemos la conversación, que te hayas tomado el tiempo también, teníamos varias preguntas que por ahí teníamos ganas de hacer, y siempre por ahí vamos a lo puntual, te agradecemos la apertura de agenda para poder tratar diferentes temas con Antena Libre.
No, por favor, este es a ustedes.
Gracias.
Y ojalá el domingo mis vecinas y mis vecinos elijan nuestra alternativa política, que es Fuerza Patria, lo elijan a Martín Soria, lo elijan a Adriana Sarki y elijan a representantes que realmente les pongan un freno a Javier Milei.
Intendenta, le comento, le informo algo nada más. Esta radio, Antena Libre, en un esfuerzo de producción de trabajadores y trabajadoras que no van a cobrar por trabajar el domingo,
y estudiantes
de la carrera de comunicación social, 14 estudiantes de la carrera de comunicación social van a estar cubriendo las elecciones locales de aquí, todo lo que pase aquí en la ciudad.
Háblame de amor a la patria, eso es vocación, los felicito de corazón.
Gracias.
El domingo probablemente volvamos a llamar.
Vale, aquí estaré a disposición, gracias a ustedes.
Muchas gracias. Estamos en comunicación con Emilia Soria, intendenta aquí en nuestra ciudad. Bueno, se desvirtuó la nota, che. Arrancamos hablando sobre algunos servicios que va a prestar la MUNI para el domingo de elecciones. Bueno, ustedes ya saben, el tema de los colectivos gratis. La idea es evitar el acarreo, nos decía la intendenta. Va a estar abierta la Junta Electoral Municipal. Está haciendo, de hecho, recorridos por los barrios, explicando cómo se vota, mostrando el padrón. Y demás. Y terminamos...
No, está bueno porque hay a medida que uno va charlando, la gente se va comunicando ahí por mensajito, preguntale esto, ya que estás, queremos saber qué va a pasar con nosotros, el que tiene Uber, qué va a pasar,
el agua,
nosotros estamos reclamando por el agua en Paso Córdoba, que viene así, qué dice la intendenta de este tema. Bueno, entonces está bueno también que podamos hacer de ese nexo y de puente también con los oyentes, con los vecinos de los barrios de nuestra ciudad también, ¿no?